Es una moción que tiene vínculo con el tema de parte de
hijo.
Lo firmaron. Carlos Barbero estaba en París y no sé lo que viene de esa Secretaría de Estado.
Ah, el Ministerio.
Sí. Creo que van a dar puños, no cobos.
¿Cómo partió el año?
Bien.
Ser
semana dura, mes duro.
Sí, pero usted no, está, no tiene semana.
No, se suspende.
Hasta el 31.
No hay más. En febrero hacemos la regional.
Yo me acuerdo que el primer año de gobierno con el presidente Elwin.
No hubo vacaciones.
No, hubo febrero, pero terminamos el día 31. Primero en el Senado. Y después la Cámara de Diputados,
con el informe de los Pinochet.
El Consejo Nacional de Televisión y la Ley de Televisión Nacional.
Y los Pinochet.
No más, yo creo que terminamos después las voces, ¿sabes? Tú también estás en la Cámara de Diputados, ¿sabes? Fue enero del 91. Yo no tengo memoria de que de nuevo haya pasado lo que va a pasar este año, que estén hasta el 31 de. Tengo memoria después de
febrero. Vamos a tener que pasarlo a las respectivas regiones. Porque reclaman. En una semana que no apareciste por allá.
Yo ya había inventado una cosa cuando era diputado, porque uno partía y no tenía fines de semana. Y los días lunes acá, pero después, igual partido, como era un distrito acá de Santiago. Uno había pasado todo el tiempo recorriendo, pero a los 4 meses llegaba a un lugar que había estado 4 meses antes. Entonces, por fin lo hemos podido disfrutar. Ah, por fin, entonces yo ya le decía, lo mismo dice mi señora.
Va, tiene semana regional.
Por fin te veo. está ahora Mahuayr, el embajador de los Emiratos Árabes. Los gallos están con una potencia económica acuminada.
¿Sí? ¿Pero interese por otro lado?
¿Ah?
¿Cuando alguno me interese por otro lado?
¿Quieren?
Sí, pues se van a llegar bien.
¿Quieren? ¿Quieren, quieren? Y el tema energético, la manda, ¿no?
Sí.
Energía.
¿Gas natural?
¿No?
No. Solar.
Eólica, solar. Todo. Desalinización de agua.
Hello,
está trabajando en ese asunto.
¿Qué cosa?
Con los sirios. Está haciendo un trabajo de detección. Porque la experiencia demuestra de que no se puede comprometer así uno a traer lo que le señalen desde los países emisores, sino que tiene que haber un proceso de cierta elegibilidad. Gente que ojalá tenga algún tipo de vínculo con Chile, ya sea parentesco directo o lejano, hay que preparar acá también la recepción, porque tenemos las dos experiencias. Una experiencia muy positiva, que fue la de palestinos que llegaron a Quillota, Escalera, que se han integrado estupendamente y plenamente. Ya los niños hablan perfectamente el castellano. Los mayores ya lo empezaron a incorporar, llegaron sin conocer el idioma, pero la comunidad, y particularmente los municipios, y la comunidad además palestina que allí tenía fuerte presencia, los han acogido. Y esa es una experiencia muy positiva. En cambio, con Bosnia tuvimos una experiencia súper negativa. Pero al final se fueron, no enojados, pero todo porque aquí no tenían elementos los bosnios.
Sí,
el matrimonio se recuerda.
Exactamente. Entonces fue bien complicado. Croatas hubieran llegado y aquí, obviamente, pero no era ahí donde estaba el conflicto. Entonces, esa es la realidad. Entonces estamos trabajando en esa perspectiva con 50 familias. Entonces, pues vamos a partir con 50 familias, que son como 200, 250 personas.
Un saludo así nomás. Saludos.
Bien, le damos la bienvenida al ministro, subsecretario, representante de la Consejería, Comisión del Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos dos temas en tabla que están de alguna manera vinculados, pero queremos conocer de fuente directa por parte del Ejecutivo. ¿Cuál fue la experiencia en la cumbre de París? ¿Qué implicancia tiene esto en la política nacional desde el punto de vista de los acuerdos alcanzados y de los acuerdos adicionales que se pudiesen hacer a nivel interno? Por eso que también hay mociones vinculadas a esto. Si nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una cumbre parlamentaria paralela a la cumbre ejecutiva, por así decirlo, en la verdad es que Chile tiene altas posibilidades adicionales de reducir los gases de efecto invernadero, la estabilidad de la migración. Un minuto, o sea, tanto por el lado de las energías renovables no convencionales, como por el lado de la exportación en particular. Hay una cantidad enorme de áreas susceptibles y potenciales a desarrollar en esa línea, muy por encima de lo que se planteó internacionalmente. Entonces, nos interesa en esa perspectiva. Por otro lado, pues, la institucionalidad y la ley de cambio climático, que de alguna manera también se haga eco de estos compromisos. Así que le damos la bienvenida a la comisión y yo no sé si prefiere partir el ministro de Medio Ambiente o el subsecretario, eso ya lo dejo a resolver el ejecutivo.
Bueno, hablar de que el cambio climático es una realidad, un tema de sentido común, estamos viviendo a diario. Nosotros durante el año lo vivimos en el norte de manera clara, hoy día lo están viviendo los paraguayos, argentinos, de manera muy evidente. De tal manera que enfrentar situaciones de esta naturaleza en cuanto a sus efectos, observando sus causas, es de importancia vital, y enfrentando sus causas. Y por lo tanto, la cumbre 21, la COP21 de París, se inscribe en este ámbito, y la importancia que asignamos como acuerdo internacional a esta materia es que ha sido un punto culminante de las negociaciones destinadas a adoptar un nuevo régimen universal de control de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el resultado de la COP21 a nuestro juicio? Es que emanó un acuerdo internacional para entrar en vigor el año 2020 en base a compromisos presentados de manera individual por todos los países. Estos compromisos deben, de manera agregada, ser revisados cada 5 años para mantener el calentamiento global por debajo del techo del 1,5 a 2 grados Celsius por niveles preindustriales. ¿Cuál fue la posición de nuestro país? Chile buscó un acuerdo que incluyera de manera balanceada tanto la mitigación de los gases de efecto invernadero como la adaptación a las consecuencias del cambio climático y sus medios de implementación necesarios, vale decir, los medios financieros, de transferencia tecnológica, de intercambio de expertos y de experiencias. Desde luego que aquí hay 3 conceptos que son importantes de tener presente: el de mitigación, el de adaptación y los medios de implementación a los cuales hemos hecho mención. No voy a entrar a definir cada uno de estos conceptos porque son conocidos, y es muy posible que además en la exposición del ministro de Medio Ambiente ella esté presente. ¿Cuál es la importancia que asignamos al acuerdo? La verdad es que nosotros hemos calificado este acuerdo como de carácter histórico, ya que por primera vez en 21 años de negociaciones multilaterales en la materia, todos los países, desarrollados y en desarrollo, se comprometen de manera vinculante a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera se actualizó el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y respectivas capacidades, porque está claro que no todos tienen las mismas responsabilidades en las causas, y por lo tanto este concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades es muy importante. Nosotros habíamos puesto además como un objetivo muy central, en coordinación con otros países, a lo cual me voy a referir, el que pudiera emanar un documento vinculante. Ahora, por cierto, en un contexto, y eso es importante tenerlo presente, porque en esto hay que hacer una aproximación gradual. Es posible pensar de que vamos a cumplir con un instrumento vinculante colocando desde el comienzo determinado tipo de objetivo. Para Chile hay una importancia especial en este acuerdo porque somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y en especial nos interesa destacar que esta era la señal política que los agentes económicos estaban esperando para comenzar una transición en inversiones hacia una economía baja en emisiones de carbono. El Acuerdo de París en este plano abre nuevas perspectivas al país en materia de inversiones e innovación y desarrollo. Y puede ser esta un futuro motor en nuestro proceso y en nuestra estrategia de desarrollo a partir de las potencialidades que tenemos con las reservas de litio y la explotación de las energías renovables no convencionales. Les contaba que acabo de tener una reunión con el embajador de Emiratos Árabes en nuestro país. La verdad es que el centro de toda la conversación estuvo en cómo puede haber experiencia de apoyo tecnológico, de inversión en esta materia por las condiciones naturales que nuestro país tiene. Energía, la posibilidad de energía eólica, la posibilidad de energía solar, la mareo motriz, incluso la geotérmica, si las condiciones tecnológicas no lo permiten. ¿Cuál es el papel que jugó Chile en este proceso? Nuestro país buscó poner un sello en estas negociaciones, liderando y obteniendo resultados concretos que nos dejan satisfechos en diversos temas como el océano, derechos humanos y género. Quiero destacar que el tema del océano le colocó a Chile en una impronta muy especial. Para ello sirvió de manera muy específica lo que fue el encuentro realizado en Chile, que precisamente se llamó Nuestro Océano, y que fue continuación de lo que había ocurrido en Estados Unidos, la iniciativa del Secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry, que invitó a nuestro canciller allá como el único representante de los países de la región, y allí planteamos el compromiso, parte nuestra, de organizar un segundo encuentro, y este segundo encuentro se realizó a comienzos de octubre, con pleno éxito, con una asistencia bastante importante y significativa, lo que permitió que nuestro país planteara este tema de manera muy especial en este encuentro, en esta conferencia de París. Obviamente que esto también va acompañado de otros aspectos como el de derechos humanos y género. Participamos en todas las instancias de negociación en que se discutió la inclusión del lenguaje sobre derechos humanos y género en el Acuerdo de París. Igualmente, este mismo párrafo reconoce otros principios que también fueron apoyados por Chile, como el derecho a la salud, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional. También hubo algunos aspectos sobre los cuales hubo que actuar. Ustedes saben de que hubo un encuentro en Bolivia que se llamó Tiquipaya, donde en verdad hubo párrafos que eran claramente alusivos a la situación entre Chile y Bolivia. Y hubo que actuar de manera diplomática para que no hubiera alusión endosable de un documento como el de la conferencia al documento de Tiquipaya, porque indudablemente eso debía ser utilizado para otros fines distintos a los que estaban planteados en la conferencia. Debo señalar, y termino con esto, que Chile tuvo un rol especial en la coordinación de los países de América Latina. En esto tuvimos un rol de coordinación destacado con Brasil. No tan solo con miras a la COP21 de París, sino que también con miras a la COP20 en Lima, lo que permitió que los países de la región llegaran con planteamientos coordinados, tanto a Lima como a París. Lo planteamos en muchas oportunidades, que si no había un avance en Lima, difícilmente se podían cumplir los objetivos en París. Y eso requería de una coordinación de los países de la región. Como digo, fue muy importante el trabajo realizado con Brasil, y luego tuvimos el acompañamiento también francés para los efectos de apoyar lo que era el desarrollo en París. Se realizaron no menos de tres, ¿cuántas sesiones acá en Santiago? cuatro sesiones aquí,
tres en Santiago.
Y tres de ellas se realizaron acá en Santiago con representantes de los países de América Latina, y la verdad es que de allí salió, como digo, un planteamiento común, lo que ayudó mucho a lo que es el resultado obtenido en París. Eso es lo que yo pudiera informar desde la perspectiva de la Cancillería, sin perjuicio de que hay muchos elementos importantes que no son de detalle en el proceso mismo de negociación, y quien encabezó ese proceso es el embajador Valdemar Kurz, el cual más adelante, obviamente, a raíz de las consultas que puedan surgir, puede también entregar otros detalles que son importantes para ir construyendo este consenso.
Bien, ¿le parece que damos la exposición del ministro de Medio Ambiente y después hacemos la consulta y el debate correspondiente? Gracias.
Muchas gracias, presidente, por la invitación, por su intermedio también saludar a los senadores presentes. Me acompaña don Fernando Farías, que es jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, y don Felipe Oz, que es el negociador jefe de la Convención por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Tengo una breve presentación en PowerPoint para poderla guiar y complementar las palabras del subsecretario. Efectivamente, como ustedes saben, en diciembre de este año, del año recién pasado, concluyó la COP21. Y en el cual Chile concurrió con mucho entusiasmo, y debo decirle, el anterior, perdón, Fernando, y además debo decirle que Chile concurrió también con ciertas ventajas. ¿Sí? Quiero en esto destacar, y lo he dicho públicamente, un trabajo que comenzó en el gobierno anterior, en el año 2012, que es el proyecto MAPS, en el cual concurrieron el mundo científico, el mundo académico, el mundo universitario, del orden de 200. Académicos desde el año 2012 en poder consolidar estadística, de tener buenos sistemas de registro, de monitoreo, de verificación, y también poder determinar prospectivamente cuáles son las acciones que Chile podría realistamente implementar para ir reduciendo los gases de efecto invernadero. Este es un proyecto que empezó el año 2012 y que acaba de concluir en diciembre del año pasado, y que al cual el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno y el Estado debe mucho, porque es lo que nos permitió a nosotros concurrir a estas convenciones con cierta ventaja. Fuimos el primer país latinoamericano que presentó a Cristina Figueres, que es la secretaria ejecutiva de la convención, nuestros inventarios de emisiones en la COP20 por parte de la presidenta Bachelet, que es la primera presidenta de la República de Chile que concurre a una cumbre climática, y antecedente y estadística muy sólida. Eso es lo que nos permitió también participar con un conjunto de otros países que tienen una visión similar. Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, entre otros, constituyen un frente común en parte de las negociaciones y la tratativa que denomina AILAC, que es lo que nos permite a nosotros entrar a conversar y hacer presente los puntos de vista que un país como Chile quiere hacer presente. Debo indicarles que Chile emite tan solo el 0,26% de las emisiones globales. Por lo tanto, es un emisor relativamente marginal. Y a su vez, como lo dijo el subsecretario, Chile es un país vulnerable al cambio climático. O sea, un país poco emisor, pero que los efectos del cambio climático se van a ver de una mayor manera afectado un país como Chile. Por lo tanto, desde la perspectiva de la negociación, de los puntos que Chile quiere hacer presente en estas convenciones, nosotros concurríamos la siguiente con otros países con visiones comunes, que son los países que le mencioné. La otra gran ventaja del cual Chile corría es que ya en la COP20, incluso en la cumbre climática convocada por Ban Ki-moon en septiembre del año 2014, ya la presidenta Bachelet había dicho que Chile quería concurrir también a mitigar los gases de efecto invernadero. Que aquí todos los países, chicos, grandes, muy ricos o pobres, podían comprometer y debían comprometer una meta de reducción de gases de efecto invernadero. Y por eso el 24 de septiembre del año 2015, Chile informa formalmente a Naciones Unidas de su contribución nacional o INDC, que yo se las envié a todos por correo junto al acuerdo finalmente de Naciones Unidas y con una carta mía a cada uno de los senadores y diputados. ¿Qué señala esta contribución? Esta contribución tiene cinco partes fundamentales. Siempre se habla mucho de la mitigación, de cuánto vamos a reducir. Pero la contribución de Chile, de un país pequeño, vulnerable, con emisiones relativamente marginales, también le importan otros temas. Como también lo señaló el subsecretario, la adaptación al cambio climático para nosotros es un tema esencial. Y dentro de estos cinco puntos están la mitigación, la adaptación, las transferencias tecnológicas, la generación de capacidades y el sistema de financiamiento, que me voy a referir en algunas partes de la presentación. En esta lámina nosotros quisimos resumir en cuatro algunos temas críticos del proceso de negociación, que para Chile, reitero, es un punto que nos distinguía de ciertas otras posiciones. Primero, poder establecer una meta para limitar el aumento de la temperatura global. El acuerdo que ustedes tienen de Naciones Unidas señala dos metas. Que al año 2100 el aumento de la temperatura promedio del planeta no aumente los 2 grados. Pero también de hacer todos los esfuerzos posibles para que esa meta de 2 grados en el mediano plazo pueda ser 1,5 grados. Y bajo esa lógica, cada uno de los países que concurrió al acuerdo comprometía una contribución, reducciones de gases de efecto invernadero. La suma de esas contribuciones aún no es suficiente para cumplir la meta. No obstante, sí se estableció la meta. Segundo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Chile, país pequeño y marginal, comprometió una reducción al año 2030 del 30% del crecimiento de las emisiones. Es decir, con esta contribución las emisiones van a seguir creciendo, pero a una tasa menor a la que crecerían sin la contribución nacional. Y buena parte de los países, creo que algo distintivo de la COP21, incluido países grandes, como Estados Unidos, India y China, comprometieron metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo tema importante. Tercero, un tema que nosotros como ILAC lo planteamos exitosamente, es la incorporación explícita, y ustedes pueden ver en el acuerdo de la Ciudad Unida, que se menciona en varias partes, muy explícitamente, la importancia de la adaptación a los impactos al cambio climático. Nosotros como país, en nuestra contribución, comprometemos el desarrollo de 9 planes sectoriales de adaptación al cambio climático. En las distintas materias, que el desarrollo de Chile podría verse afectado por efectos del cambio climático. Adaptación como un proceso inevitable, ineludible y que ya está presente. Que lo que se proyecta en el tiempo es disminuir los efectos del cambio climático, pero nadie niega que esos efectos se van a hacer presentes. Y quinto, el financiamiento y otros modos de implementación.
Cuarto.
Y en el financiamiento también se es relativamente explícito algo que ya estaba contenido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a la cual concurrió la Presidenta en septiembre del año pasado, en que a partir del año 2020 se compromete la implementación del Fondo Verde, constituido por 100.000 millones de dólares anuales. ¿Cuál es la importancia para nosotros? Que ese Fondo Verde va a estar disponible para el financiamiento de actividades de mitigación de gases de efecto invernadero, pero también para la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, también se van a poder financiar actividades de adaptación, y ese es un punto que al menos a nosotros, como Chile, como ILAC, nos dejó tremendamente satisfechos de poder poner como país vulnerable también la importancia de la adaptación. La siguiente, Fernando, y aquí algunos elementos principales ya del acuerdo, no los temas importantes de la negociación, sino lo que ya está contenido en el acuerdo. Es un acuerdo global y vinculante a las partes que se comprometen a implementar y reportar medidas con el fin de cumplir sus contribuciones nacionales. Este documento, a partir del día 22 de abril de este año, va a estar abierto para la firma de los países. Para que este acuerdo entre en vigencia, lo tienen que ratificar al menos el 55% de los países, 55, responsable del 55% de las emisiones. Por lo tanto, la entrada en vigencia de este acuerdo va a importar de cuántos y qué países lo suscriben. El 55% implica que países grandes emisores tienen que suscribirlo, o si no, no se va a llegar al 55% para que entre en plena vigencia. Otro elemento también principal a nuestro juicio es la limitación del aumento de la temperatura a 1,5 grados. Esto también debo decirle que es parte del debate público por organizaciones no gubernamentales, es plantear que el acuerdo de alguna manera, algunos lo plantean así, pero es importante que ustedes lo sepan, que un poco se renunció a no comprometer una estabilidad o no aumentar la temperatura del planeta. Efectivamente, el acuerdo lo que hace es limitar el aumento, pero no impedir el aumento de la temperatura. Ah, para algunos es visto como un punto criticable, debo señalárselo, que es parte de la discusión. Al año 2100 lo que se espera es tener una economía carbono neutral. Esto es bien importante para países como Chile. Chile hoy día emite del orden de 90 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, pero a su vez Chile es un sumidero a través de su masa forestal del orden de 40 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, en la medida que nosotros incrementamos nuestra capacidad de ser sumidero de gases de efecto invernadero y por otra parte vamos disminuyendo el crecimiento de emisiones y lo proyectamos, ello puede significar, tanto la economía nacional como eventualmente los acuerdos mundiales, llegar a un año a ser carbono neutral. Es decir, todo lo que se emite también puede ser la misma capacidad, tener capacidad de sumidero, de captura de estos gases de efecto invernadero. Cuarto, también lo mencionaba el subsecretario, que esto es muy importante, y también nosotros lo planteamos como AILAC, que las contribuciones nacionales, como fueron insuficientes o como son insuficientes para cumplir la meta que el mismo acuerdo determina, estas contribuciones son revisables progresivamente cada 5 años. Es decir, en 5 años más podríamos comprometer Chile o los otros países que suscriban el acuerdo reducciones mayores de gases de efecto invernadero. Cada 5 años van a ser revisables. 5, ya se lo mencioné, pero es muy importante para nosotros, fortalecimiento de acciones para la adaptación. Chile, el año pasado, en noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y ese Plan Nacional de Adaptación compromete 9 planes sectoriales, buscando mayor especificidad. Ya está aprobado el plan de adaptación para el sector silvoagropecuario, el plan de adaptación para biodiversidad y recientemente el plan de adaptación para pesca y acuicultura, que son sectores que van a ser impactados, se proyecta, por efecto del cambio climático. Aún falta por desarrollar los planes de adaptación sectorial para el sector salud, turismo, infraestructura, ciudades. Se me queda uno, pero son sectores de la economía que van a ser impactados, inevitablemente. Entonces, ¿cómo desarrollar un plan de acción para poder mitigar ese impacto del aumento de la temperatura promedio? 6, un marco para mayor predictibilidad de flujos de financiamiento climático en países en desarrollo. Junto al Ministerio de Hacienda, convocamos una reunión la última semana de diciembre para poder compartir con el mundo de las universidades, fundamentalmente, qué es lo que Chile debe hacer activamente para captar fondos de este Fondo Verde. Cómo podemos plantear financiamiento para proyectos de energías renovables, cómo podemos financiar políticas de adaptación, y eso requiere una misma organización y coordinación básicamente con sectores emisores, energía, por ejemplo. El 70% de las emisiones en Chile son del sector energía. Por lo tanto, ellos pueden ser muy activos y podemos ser muy activos en captar financiamiento del Fondo Verde. Esto hay que ser bastante inteligente, flexible y liviano en cómo Chile puede captar ese financiamiento internacional. Y séptimo, instancias de evaluación periódica e implementación del acuerdo a partir del año 2023, que a Chile le va a corresponder en ese año eventualmente actualizar su contribución nacional. Cada 5 años se realiza, y otro aspecto que están contenidos en el acuerdo y para que nosotros son muy importantes. La siguiente. Esta lámina, a nuestro juicio, resume las implicancias que el acuerdo tiene para Chile. Preparar y comunicar las sucesivas contribuciones nacionales cada 5 años, aumentando la ambición de la contribución, es decir, esta revisión al alza de los gases que podemos nosotros ir reduciendo. Acá hay una parte bien, bien sustantiva, que tanto Felipe como Fernando o Valdemar nos podrán contar algunos detalles, pero que es muy importante, es cómo los países monitorean, registran y verifican sus emisiones, cómo se contabilizan para que esas reducciones comprometidas efectivamente puedan materializarse y puedan contabilizarse. Por lo tanto, tienen que ser bajo metodología y bajo estándares conocidos, y por eso la segunda implicancia para Chile es reportar periódicamente esta información para poder dar cuenta de cómo estamos implementando nuestra contribución. Nuestra contribución en términos de mitigaciones tiene 2 grandes componentes, solamente mitigación. El 30% de reducción al año 2030, pero también la recuperación de 100.000 nuevas hectáreas a través de aumentar la masa forestal con vegetación, principalmente nativa, más otras 100.000 hectáreas de bosque manejado sustentablemente. Por lo tanto, tenemos una parte que tiene que ver con meta forestal, y por otra parte, ir reduciendo nuestro crecimiento de emisiones. ¿Cómo podemos reducir nuestro crecimiento de emisiones? A nuestro juicio, con 3 políticas públicas que en sí mismos ya son muy positivas. Aumentar el porcentaje de energías renovables en nuestra matriz energética. Hacer de la eficiencia energética una política pública estable en el tiempo, de reducir nuestro consumo. Y tercero, obviamente, nuestra masa forestal como capturador de emisiones. Esas 3 políticas en sí mismas son tremendamente significativas. ¿Cuál es la que nos permite generar mayores reducciones, aumentar el porcentaje de energías renovables no convencionales? El 30 de diciembre del año pasado, el ministro Pacheco presentó una iniciativa muy valorada por todos los sectores, que es Energía 2050, que es la política a largo plazo en materia energética, donde ese informe, en el cual participan consultores, sector privado, sector público, estima viable que al año 2050 el 70% de las energías que se generan en Chile sean renovables. Por lo tanto, son acciones que nos permiten ir reduciendo nuestro crecimiento de gases de efecto invernadero. Quinto, Chile no está excluido de acceder a oportunidades de apoyo para implementar el acuerdo. Tiene que ver de cómo nos organizamos para poder acceder a este fondo verde. Y Chile debe incluir en su reporte información sobre los recursos recibidos y ejecutados para la implementación de medidas climáticas. Este fondo, Naciones Unidas tiene el compromiso que al año 2020 se constituya con los 100.000 millones anualmente. No obstante, ya está constituido y ya es posible postular al financiamiento del Fondo Verde. De hecho, ya se han adjudicado algunos proyectos y nosotros nos preparamos a partir de marzo para empezar a presentar iniciativas públicas y privadas para poder financiarse con el Fondo Verde. La siguiente, Fernando, y es la última, la implementación de del acuerdo, una economía bajo de emisiones de carbono. Ya les mencioné, los países deben ratificar domésticamente este acuerdo para que entre en vigencia posterior a abril del año 2016, que es cuando se firma formalmente, y después lo va a conocer el protocolo, el Parlamento. y tiene que ser firmado, que es la ratificación internacional que yo les mencioné el 22 de abril. A nuestro juicio, el acuerdo es una plataforma para avanzar en acuerdos más detallados para implementar parte de sus disposiciones a partir del año 2020. Este es un punto de inicio. Ustedes leen el acuerdo, hay varias materias que tienen que trabajarse en grupos ad hoc y que seguramente van a haber otras reuniones multilaterales que nos va a permitir implementar y ir perfeccionando la implementación del acuerdo. Pero en términos generales nosotros creemos que es una potente señal de nivel global respecto del modelo de desarrollo que se perseguirá en el futuro. En palabras del presidente Hollande, este es el principio del fin de una economía basada en combustibles fósiles. Y es una guía también, a nuestro juicio, concreta para el desarrollo de políticas públicas, en términos generales. Yo les mencioné los planes de adaptación y las decisiones de inversión, tanto del sector privado o como público. Nuestro principal desafío como país, por las características de nuestro inventario de emisiones, que proviene fundamentalmente del sector de energía, es mejorar e incrementar la participación de energías renovables, por las características que tiene Chile, en palabras de los expertos, de los académicos. Obviamente Chile tiene ventajas comparativas, desarrollo de energía solar, eólica, mareo motriz, y en la medida que las tecnologías avanzan y que son precios o inversiones competitivas con la generación convencional. Por lo tanto, también, a nuestro juicio, y finalmente, presidente, esto es una tremenda oportunidad para implementar políticas sustentables para nuestro país. La contribución que ha hecho Chile es una contribución ambiciosa, realista y responsable. Y responsable, ¿no? Como lo han reconocido sectores de la academia, del sector privado y obviamente el sector público que concurren a este acuerdo en las materias que nos competen con los servicios públicos. Muchas gracias.
Valoramos las dos presentaciones. Quisiera decir que digamos que testigos los equipos de trabajo y la intensidad de cómo se desplegaban las distintas áreas, pues trabajar con la OCDE, con estos países latinoamericanos, 77 más China simultáneamente, tratando de sacar los goles, no es fácil. Por otro lado, lo que sí uno, junto con valorar lo que ustedes han presentado, echa de menos la presencia chilena más desplegada en estas cumbres. La verdad es que casi todos nuestros vecinos países latinoamericanos que tenían un aeropuerto transformado en ciudad de cumbre, tenían un excelente stand con salas de conferencia, con difusión de sus países, con relaciones, porque ahí se arma el tejido de la energía renovable, de las fórmulas para generar tecnología. Después, paralelamente, como todas, hay una cumbre ciudadana dentro del mismo sector y una ciudadana fuera del sector, que también tuvimos la oportunidad de ver, y una cumbre parlamentaria. Y ahí nos deja llamar la atención de que todos nuestros países vecinos sí están presentes y Chile no lo está. O sea, no hay ni siquiera un kiosco donde hay una bandera chilena. Y eso es farrearse, perdón, en términos poco académicos, una buena oportunidad. La verdad es que yo lo planteo, hay otros puntos más, pero la verdad es que Chile, siendo miembro de la OCDE, estando con todos estos vínculos, no puede perder una oportunidad de esa naturaleza. La verdad es que yo sé que todos los que van hacen el máximo, me consta, la verdad, más de 24 horas al mismo momento, pero se echa de menos esa parte. El segundo punto, y hacia eso queremos ir durante el año, es de que la capacidad de Chile, por la vía de ser sumidero de gases de efecto invernadero, para la energía renovable no convencional, de la eficiencia energética, y sobre todo la exportación, yo creo que lo planteamos muy poco. O sea, el potencial que tenemos en Chile para forestar, sobre todo un país que además está certificado en el proceso de erosión víctima de cambio climático, y la ambición podría ser muchísimo mayor. Y aquí hay siempre como letra chica que Hacienda no, digamos, impide que de alguna manera esto se materialice, o sea, lo sujeta a que el PIB tenga un determinado porcentaje, etc. esas cosas no es como hacer una trampa en el solitario, porque la verdad es que está comprobado, se hace con especie nativa, tanto mejor la posibilidad de lograr no solo fondos, sino que políticas internas. Y lo último que quisiera señalar, uno también ve en los otros países un rol más preponderante de los parlamentarios. La verdad es que nosotros la Constitución nos tiene muy inhibidos en todo lo que es materia internacional, pero todos estos acuerdos finalmente pasan por los parlamentos. Entonces, también es razonable hacer que se reforma, en que se vaya planteando gradualmente. Yo no quiero decir que vamos a interferir en la facultad del Ejecutivo, pero sí que haya una labor parlamentaria más cercana, porque otros países tienen gobiernos parlamentarios. La verdad es que juegan un rol muy relevante y se abren oportunidades. Así que, en ese sentido, nosotros queríamos hacerle esto presente y luego ofrecer la palabra para hacerle algunas consultas. Lo que queremos ahora avanzar en la legislación interna, porque hay una moción dentro de las facultades que tiene el Parlamento para incorporar el cambio climático en una serie de medidas, como el ambiente, el ordenamiento territorial, el código de agua, okay. Y también la parte institucional, porque nosotros vemos que en cada ministerio ya está surgiendo el departamento, la división de cambio climático, lo cual es bueno, pero al final eso va a requerir un trabajo muy coordinado, muy importante.
Presidente, por su intermedio, me interesa dar más orientación acerca de cómo abordar ciertos desafíos en dos áreas que son estratégicas. Uno son las energías renovables y la otra tiene que ver con la minería, que por su naturaleza significa remover miles de toneladas, millones de toneladas de tierra para sacar productos. Y hay un tema pendiente con las condiciones. Las condiciones que hoy tenemos nosotros son de 50 años atrás, un poco más, de 70 años atrás. Y una imperiosa necesidad de la minería chilena tener condiciones, porque ya sabemos lo que son las reservas de Chuquicamata, por ejemplo, subterráneo o de Mina Ale, que tiene altos componentes de arsénico y otras sustancias. Por lo tanto, tenemos que trabajar el tema de condiciones. Pero ¿cómo se va a pegar Chile? Tema de fundiciones en general, en el caso de la minería, y en el caso de las energías, qué medidas prácticas se va a tomar para poder bajar el consumo, sobre todo el diésel y el carbón.
Bueno, agradecer la exposición que ha dicho el subsecretario.
Lo primero, nosotros, ¿cómo podemos tener un texto de lo que señalaron? Porque ahí hay un... No sé si dejaron de copia de ese pago, pero tenemos
lo mandamos.
Bien. Segundo, los correos que cada uno usamos, porque yo seguramente si usted lo manda los correos, sería bueno ver cuál es el correo que cada uno ve.
Aparte por papel veo unos documentos expresos.
Será cuando han llegado.
Acá uno no se me muere.
Pasa que no soy la comisión.
No sé, pero lo voy a pedir.
Y está, si me permite, senador, sí, la carta está como más explícito.
La presentación, es que lo que pasa es que la presentación es una cosa, pero después te da una serie de explicaciones que no están en la presentación. ¿Cómo podemos tener nosotros la presentación y su explicación, que es muy compleja? No sé, me explico, o sea, porque tiene datos muy concretos, no sé si eso podrá...
Nosotros tenemos un informe que se lo podemos hacer llegar también.
Pero, porque a mí me parece que está espléndidamente resumido, o sea, está claro, corto, preciso... de los compromisos de Chile, cómo se va a hacer. Entonces creo muy importante poder tenerlo, porque es un material que uno en una sesión, después se le quedan cosas en el aire, también es un material de apoyo muy valioso por lo que usted ha aportado. No sé si la Secretaría, por su intervención presidente, pudiera obtener y que nos hiciera llegar la... Ahora, una pregunta, y ahora una pregunta. ¿Cuáles son las medidas que lo... Porque yo entiendo que, en definitiva, aquí hay dos etapas distintas. Una, el compromiso que tienen todos los países para evitar el calentamiento global y, por lo tanto, disminuir el uso de los gases con efecto invernadero. Ese compromiso está hecho al año 2100, que básicamente consiste en disminuir, evitar que la temperatura suba más de 1,5 grados, si se lo diría. Para hacer eso hay acciones de disminución
¿verdad?, de la utilización de los gases que producen el efecto invernadero, que a su vez hay, tengo la palabra,
sumidero.
En definitiva, eso es tener, ¿verdad?, como en el caso de Chile, bosques que permiten evitar, digamos,
capturar los gases de efecto de CO2.
En el caso de Chile, usted señala que, no me quiero ayudar por eso, no es concreto que Chile va a tomar para eso, porque es un tema que implementar. La segunda pregunta es, ¿esto requerirá ley? No sé si se hace con ley, no se requiere, ¿cuál es el procedimiento práctico para que esto se materializa? Y lo otro, los países que tienen más, tienen mayores productores de gases de efecto invernadero, ¿cuál es el compromiso de ellos? ¿Hay un compromiso exacto? Que yo leí en una...
Son parámetros.
En una de las láminas, que decía que se iba a determinar la contribución de los otros países. ¿Eso está determinado? ¿Cada país lo tiene? ¿Cada país tiene que informarlo? ¿O queda en el aire? Porque una cosa que sí que nosotros tenemos compromiso para disminuir y después decir cómo lo hacen en la práctica, si no se puede producir una situación que sea más teórica que práctica. Y lo último, ¿cuáles son los efectos dañinos que produce, digamos, el calentamiento global para Chile? ¿Cuáles son los efectos prácticos que produce? Aparte, sé que tenemos aquí, así, pero ¿cuáles son los efectos más dañinos que se están produciendo en el país? ¿Cuáles son sus proyecciones?
Bien, respecto a la palabra.
Yo me voy a referir a los aspectos que dicen relación con la obligación internacional que tenemos y cuál es el procedimiento al cual estamos sujetos. Este es un tratado no autoejecutado, lo primero que tenemos que tener presente. O sea, es un tratado programático. Y por lo tanto, la obligación que tienen los Estados es adoptar medidas internas para poder cumplir los objetivos establecidos en el tratado. Pero no hay ninguna norma que se aplique directamente en el Estado, sino que tiene que tener una traducción en el Estado a través de normas internas, sean estas medidas administrativas o medidas legislativas. Por lo tanto, obviamente de que a donde sea necesario dictar o adecuar norma legal, habrá que hacerlo para poder estar en condiciones de cumplir los compromisos. Que los Estados están obligados a entregar cada 5 años, para ir viendo de qué manera se van acercando al objetivo que ellos mismos han autoimpuesto. Nosotros nos hemos puesto un objetivo al año 2030, que es una reducción de 30%, y que si tuviéramos apoyo internacional, se deja dicho, podríamos llegar incluso a una reducción del 45%. Pero tenemos que ir dando cuenta de esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este tratado? Este tratado, como muy bien lo ha explicado el ministro, primero tiene que ser firmado. Y la fecha de firma está situada en el mes de abril de este año. Una vez que está firmado, los Estados tienen que someterlo a sus parlamentos para que los parlamentos lo aprueben y los jefes de Estado estén en condiciones de ratificar. Y allí es donde se produce el tema de cuándo entra en vigor, por lo tanto, el tratado. El tratado entra en vigor cuando el 55% de los Estados emisores hayan ratificado, no antes. Por lo tanto, si la ratificación de Estados mayormente emisores, el tratado no va a estar en condiciones de entrar en vigor, porque no se va a reunir ese 55%. Ya lo dijo el ministro, nosotros aportamos solo el 0,26. Pero hay otros estados como Estados Unidos, China, los países de la Unión Europea que tienen un aporte muy superior, Japón, en fin. Por lo tanto, no es que el 55% de los estados, sino que el 55% de los estados, de acuerdo a su emisión. Entonces, ahí, ahora, ¿qué es lo que va a venir a partir de abril? Una vez que ratifiquemos, el tratado va a tener que venir acá al Parlamento y ahí veremos cuál es el tratamiento legislativo que le damos en el Parlamento, porque seguramente no solo la Comisión de Medio Ambiente, lo va a requerir también la Comisión de Relaciones Exteriores y más de alguna comisión sectorial. Por lo tanto, la estrategia que en otras ocasiones se ha seguido es que se cree en una comisión unida para tratar estos efectos objeto de no dilatar enormemente, pero eso lo veremos en su oportunidad cuando el tratado llegue al Congreso, si entra por la Cámara o entra por el Senado, para ver de qué manera esto es tratado. Eso es, en síntesis, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que corresponde al ámbito internacional. Ahora, los otros temas que tienen que ver ya con el impacto interno, obviamente, que está en manos del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.
De lo consultado y comentado por el senador Guillén en materia de energía renovable y minería. Energía renovable, hoy día se le quita el apellido no convencional, en general se habla de energías renovables, en definitiva incorporando la energía hidráulica, independiente de su tamaño. En Chile la energía renovable no convencional hidráulica son centrales que producen menos de 20 megas. En términos internacionales, cuando se habla de energía renovable, en general es hidráulica, independiente, puede ser desbalse, en definitiva, es una energía renovable. En fin. Chile en general, a diferencia de países europeos, no tiene comprometido ni ha comprometido grandes subsidios para el desarrollo de energías renovables, como la eólica, por ejemplo. En otros países, en España, se ha desarrollado porque se ha subsidiado de manera muy importante. No obstante, en Chile las energías renovables son una realidad por las características que tiene Chile, donde generar es relativamente caro. Y yo destacaría dos grandes iniciativas que el último año y la proyección nos permite un gran fomento a la energía renovable. Primero, la forma en que el Ministerio de Energía licitó el último proceso de generación de energía, que fue por bloque. No fueron grandes bloques, incluso por bloque horario, lo que permitió que se adjudicara a la generación, también generación de energía renovable, proyectos que ya están aprobados, varios de ellos en construcción incluso. Por tanto, esa medida de cómo licitar la generación ya es una realidad, de que la generación a través de renovables entró al sistema, se va a inyectar. Y segundo, yo diría que el gran problema que tienen las energías renovables, por opinión personal, más que la generación es la transmisión. Porque por lo general, donde se puede generar energía renovable son puntos relativamente alejados de los actuales troncales de transmisión. Un punto más aislado. Y hoy día se está en trámite legislativo una ley de transmisión que facilita de cómo el Estado puede materializar proyectos de transmisión, que yo diría que es el talón de Aquiles que hoy día tienen las energías renovables no convencionales en nuestro país. Y el segundo comentario subió senador vinculado al mundo de la minería. Le quiero comentar dos cosas. A partir del año 2013 se publicó y entró en vigencia una norma de emisión para fundiciones. Lo hemos compartido en otras reuniones. Básicamente esa norma de emisión para fundiciones regula y disminuye fundamentalmente las emisiones de óxido de azufre y de mercurio. Tiene un co-beneficio en términos de que también permite ir reduciendo gases de efecto invernadero, pero básicamente es la emisión de otros gases, no de efecto invernadero. Pero segundo, sí hay una medida bien importante que tiene que ver con lo que participó la presidenta en un panel con Angela Merkel, con el presidente Hollande, que es la fijación del precio al carbono. Chile es el primer país latinoamericano que tiene lo que se denomina un impuesto verde, que se graban las emisiones de CO2, $5 por tonelada de CO2. Y eso, para que tengan que pagar impuestos, básicamente, los titulares, las empresas, que tengan una capacidad instalada por sobre 50 megawatts térmicos, y aplica fundamentalmente a termoeléctrica, que tienen que pagar un impuesto por CO2 que emiten, constituyéndose en teoría en un buen instrumento económico para ir disminuyendo o generando oportunidades para ir disminuyendo los gases de efecto invernadero, o bien para hacer más competitiva la generación que no emite CO2, que yo diría que son dos materias importantes vinculadas a la industria minera. Con respecto a lo que consultaba y comentaba el senador Espina en el marco de efectos dañinos en la proyección del futuro, en términos generales, lo que se espera con el aumento promedio de la temperatura en el planeta, es la ocurrencia con mayor frecuencia de, en general, de eventos climáticos extremos. Es decir, eventos climáticos que se van a, sus efectos tienen un mayor pronunciamiento. Vamos a tener sequías más extensas en el tiempo, como ya seguramente 7 años la zona centro-sur de Chile tiene un proceso de sequía, donde van a haber precipitaciones más extremas en términos de grandes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Lo que uno hoy día podría asignarle cierta responsabilidad a las ocurrencias de aluviones en el norte de Chile. Dando en términos generales, senador, me podría decir que es la ocurrencia de eventos climáticos extremos con mayor periodicidad. Y Chile, al ser un país costero, con una cordillera, con una diversidad de climas importante, es lo que lo hace más vulnerable a los efectos del cambio climático. Con respecto a los compromisos de otros países, los 190 países que concurrieron al acuerdo, cada uno de ellos presentó una contribución, como dicen los expertos, nacionalmente determinada, es decir, entre comillas, de carácter voluntario. A Chile nadie lo obligó a presentar en su contribución un 30% de reducción del crecimiento. Cada uno de los países, senador, ya presentó lo que va a reducir de sus gases de efecto invernadero. Chile, que es un país en vía de desarrollo, lo que compromete es una reducción en el crecimiento de sus emisiones. O sea, Chile va a seguir, probablemente sus emisiones van a seguir aumentando, pero a una tasa mayor que no hubiese contribución. Otros países ya desarrollados comprometen otro tipo de reducción. Al año 30 son reducciones netas, propiamente tal. Todos los países tienen al año 2025 o al año 2030, en general. Países ya más desarrollados tienen reducciones netas.
Chile se compromete al 30%
de reducir el crecimiento. Por decirlo de otra manera, Chile hoy día emite 90. Sin una contribución al año 2030, Chile probablemente emita 140 millones. Con la contribución va a emitir del orden de 110 millones. Un número grueso. Pero eso es el efecto. Lo que Chile compromete es una disminución en el crecimiento de sus emisiones. No todos los países...
¿Cómo se dice eso? ¿Se compromete a reducir en un 30%?
El crecimiento de sus emisiones. Otros países, Felipe, Fernando, si me pueden un poco acompañar.
Hola, ministro, pero ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo establece que va a crecer tanto con una determinada tasa de contaminación y de eso lo va a bajar en 30?
En la contribución que tiene Chile hay ciertos supuestos explícitos. Una tasa de crecimiento de 3 a 4% anual. Y eso a uno le hace proyectar el crecimiento de su emisión, con supuestos. ¿Cómo se proyecta? El precio pobre, otras proyecciones a largo plazo. Y por eso es tan importante, y es parte sustantiva del acuerdo, los mecanismos de registro, verificación y monitoreo.
Sería bueno decirte que el año base, para el cálculo del año 7, del año 2007.
2007. Y otros países tienen otros años base, porque depende de cuándo cada país levantó la información. Nosotros la levantamos en el año 2007.
O sea, nosotros comprometemos a reducir el 30% del incremento de crecimiento
a partir de los gases
de los gases
efecto invernadero del año 2005. Y eso está en la contribución. Hay ciertas variables económicas que se estiman y que están explícitas en la contribución. Y obviamente pueden variar. Es que no hay otra manera de proyectarlo el año 2030 que con supuesto.
Yo quisiera ir cerrando ¿dónde está el punto en el cual nosotros podemos lograr con el gobierno un mayor compromiso para llegar a esto que te ha planteado Carbono Neutral? Yo creo que es 701 tiene un problema ideologizado, por así decirlo. Uno puede usar ese instrumento, cambiarle el nombre, dedicarse a restituir ecosistemas nativos y, por tanto, crear un efecto sumidero.
¿Cómo se llama eso? ¿Carbono neutral?
¿Ah?
¿Carbono neutral?
No, carbono neutral significa que emites tanto como lo que capta.
Exacto.
Es matemático y raro. Entonces, el bosque en su proceso de fotosíntesis capta CO2, los océanos captan CO2, tú por otro lado puedes emitir menos. Y ahí, neutral, y estamos igual. Chile podría ser ejemplo de esto, o sea, podría tratar de ser un poquito más proactivo también para captar fondos, este Fondo Verde Internacional, pero con políticas internas. Entonces, la pregunta es: ¿dónde está el problema? Porque lo hemos intentado por varios lados. Yo creo que Hacienda no ha logrado sensibilizarse en este tema, así como vimos que todo el esfuerzo desplegado por los medios franciscanos al lado de los vecinos que se supone que están peor que nosotros. O sea, algo no camina, pues. Entonces, yo no sé si ameritará hablar con el Ministerio de Hacienda y el gobierno, algún delegado de cambio climático, así como lo hay el delegado del agua, porque la verdad es que todo este jinetear independiente puede ser el futuro gobierno en forma muy, muy expresa. Y Chile, vuelvo a decir, es una tremenda oportunidad. Nadie tiene un desierto de Atacama como el nuestro. Tuvimos la oportunidad de estar con el presidente de Islandia, que abrió la cumbre parlamentaria, y él planteó cómo ellos se pasaron de una economía basada en el carbón a la geotermia en un 100% y con mucho éxito. Y nosotros también tenemos volcanes, termas y todo más. Entonces, algo está faltando, y eso es lo que queremos de alguna manera pedir. Y lo otro, si es que hemos contemplado, porque el panel internacional de cambio climático, del cual Chile tiene miembros permanentes, de aplicar este modelo de cambio climático que se utiliza para hacer pronósticos. Y la verdad es que no tuvimos la oportunidad de hablar con incluso dar un foro a la persona que lo hizo, o lo tuvo a cargo, sin David King. Eso lo plantearon en Chile, están modelados algunos ríos. Pero lo que quiero preguntar es si se va a hacer algo internamente por ese lado. O sea, vamos a seguir modelando los efectos del cambio climático en Chile, a ver cómo cambian los caudales de los ríos, cómo se modifica el área de riesgo, cómo retroceden los glaciares, etc. O sea, hay implicancias. Y ellos tuvieron el acierto de vincularlo con la salud. O sea, en Europa, por ejemplo, hoy en día ya no es un problema de solo inundaciones, de solo aumento de riesgo, sino que introducción de enfermedades como la malaria, el dengue, en la cual tienen que vacunar países enteros, y se gastan pero miles de millones de dólares en eso. Entonces, por ese lado, los gobiernos se sensibilizan más. Pero en el fondo es generar una suerte de complicidad con el gobierno o con los ministerios para avanzar en esto. Eso podríamos pedir. Pero vamos a tratar de caminar por ese lado. Y hay una moción parlamentaria en la cual les vamos a pedir, desde luego, que la vean con simplicidad, con simpatía, complicidad para poder avanzar, porque con otros ministerios nos ha ido bien en ese sentido. Sabemos lo difícil que es pasar internamente en el gobierno a una propuesta de ley. El ministerio correspondiente, pues si hay que la residencia, medio ambiente, hacienda, presupuesto, etc. Y de ahí es que lo pongan en juego con respecto a todas las otras prioridades, puede pasar mucho tiempo. En cambio, se puede hacer un trabajo por la vía parlamentaria con indicaciones del Ejecutivo y darle los créditos al Ejecutivo también. O sea, no se trata de que no sea así, ¿no? Entonces, en ese sentido, les vamos a solicitar eso. Si les parece, quedamos hasta acá. Yo no sé, pero las fundiciones, hay una comisión especial presidencial ahora de las fundiciones, donde están bien ambiente.
Nosotros también estamos como claro. Ministerio.
Yo no sé si alguno de los que estuvo allá quiere hacer alguna con Valdemar.
Sí.
Eso lo vimos ahí muy desplegado. Así
que muchas gracias, pero también
por todo el equipo.
Acompañado sí. Un excelente equipo y obviamente también de parte del Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios que participaron, como Energía, como Hacienda, logramos que Hacienda también nos acompañara. Pero lo que quería resaltar acá es la coherencia de nuestra política exterior climática desde la perspectiva de proyectar el gran esfuerzo que constituyó organizar la conferencia Nuestro Océano, que incluyó también la creación de grandes áreas marinas protegidas. Y aquí estamos hablando de proteger y conservar una parte importante de nuestra zona económica exclusiva en islas oceánicas. Estamos hablando de 300.000 kilómetros cuadrados en San Félix y San Ambrosio, que es el tamaño de Italia, y el proceso que se inició en Isla de Pascua, en alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados, en total prácticamente 1 millón de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas. Y esto habla también de proteger no solamente las pesquerías desde la perspectiva económica, pero sobre todo como sumideros de carbono, porque aquí hemos estado hablando de sumideros de carbono, el mar es uno, y al proteger los ecosistemas estamos también protegiendo esta cualidad que tiene el océano de sumidero de carbono. Y es así que logramos, dentro del preámbulo, incorporar la variable océano. Y también en la parte operativa, como sumideros de carbono previamente tal. Es más, el senador Walker, que estuvo acá recientemente, también fue parte de la delegación presidencial a la COP21, donde él pudo constatar los esfuerzos que hemos hecho, por ejemplo, de la mano de otros actores. Lanzamos una declaración que pretende precisamente generar un plan de acción, entre otras cosas, ¿no? Un plan de acción dentro de la convención para resaltar el papel que le corresponde al océano en la implementación de este acuerdo. Empezamos con aproximadamente 10 países, terminamos la COP21 con más de 22 países, y el objeto es generar este plan de acción que dice relación con presentaciones comunes, con side events, en fin, con una serie de pasos graduales sin perjuicio de haber organizado side events, ¿no? Que ustedes, senador Cuervo, advirtió que parte importante de la COP se nutre de estos side events, donde pusimos de relieve este interés nacional. Coherencia desde la perspectiva del esfuerzo que significó nuestro océano y proyectar en la COP21 y de cara, obviamente, al trabajo de implementación futuro. Gracias.
¿Puedo hacer una pregunta, presidente?
Sí.
¿Cuál, si lo tuviera que resumir en 5 palabras, cuál es el efecto más importante de la cumbre que se hizo en París? ¿Cuál es el hecho más relevante?
A mi juicio, Fernando, Felipe, si me permite, tengo también la oportunidad de hablar, son los negociadores. Yo creo que es el compromiso de los países grandes emisores. Todas las cumbres anteriores, los países grandes, exacto, Estados Unidos no ratificó Kioto, todos los países grandes estaban al margen de esto. Que era incluso...
No, uno veía el anexo.
Yo creo que eso lo distintió.
En el anexo no estaban los Estados grandes comprometidos. Y el otro es que surgió un instrumento vinculante, con todo el contexto de lo que significa un instrumento vinculante con compromisos, tiene cierta flexibilidad, pero es un instrumento vinculante, es obligatorio.
Sí, pero...
Por eso que un tratado, surge un tratado, que va a tener que venir al Parlamento. De las otras cumbres no habían surgido ningún tratado.
Ahora, la suma de todas las contribuciones individuales comprometidas, ¿cuán lejos está de lo que se necesita?
Fernando y Felipe, si me pueden corregir, pero entiendo que con todas las contribuciones presentadas y sumadas, se proyecta un aumento de la temperatura de 2,7 grados. Sin las contribuciones, ¿me corrigen, Fernando? Sin las contribuciones, lo que se espera es la temperatura proyectada un aumento de 3,4 grados. Por lo tanto, por eso se señala que las contribuciones presentadas aún son insuficientes. Y por eso es la importancia de irlas revisando cada 5 años.
Sí, respecto a lo que preguntaba el senador Espina, pero quería agregar solo que el tratado del Acuerdo de París representa una hoja de ruta, un marco de trabajo global entre todos los países de largo plazo, algo que no existía a la fecha.
Y así como la voluntad de grandes jerarcas a nivel internacional, del propio Papa Francisco, cosa que nunca se vio en un nivel tan, en una posición de medio, jugársela por un compromiso que antes de diciembre no había claridad que se iba a cumplir. Pero si el presidente Obama, si el presidente Xi, fueron el 30 de noviembre a dar la cara, en el fondo, pusieron la vara súper alta, como nunca antes lo habían hecho.
Bien, les agradecemos entonces la presentación. Espero que haya algún estudio efectivo.